Vamos a conversar sobre la licencia anual. Vamos a escuchar a María Noel Dinucci, la encargada del sector de consulta del Ministerio de Trabajo. María Noel nos ha acompañado todo el año con estas consultas. Hemos dividido algunos de los grandes temas de consultas que tienen ahí. Recién venía conversando, tiene mucha consulta.
Es verdad.
Mucho trabajo, sí. Mucho trabajo ahí. El correo electrónico lo hemos dado, ustedes lo tienen.
Pero ahora, ¿saben? No lo vamos a... ahora lo vamos a declarar clausurado.
Por unos días, no. Sí. Bueno, y nos ha acompañado todo el año. La verdad que nos ha ayudado muchísimo a entender un montón de temas, despido, relaciones laborales, aguinaldo, la última. Y bueno, estamos cerca de fin de año donde mucha gente toma licencia. No toda, pero mucha gente toma licencia. Así que vamos con esto, con la licencia. Con una aclaración, porque viene licencia y atrás viene pegado el salario vacacional para muchos, pero no para todos.
No.
Y María Noel, tanto en su trabajo en el ministerio como aquí, contesta sobre el ámbito privado.
Exactamente.
Por ejemplo, María Noel no cobra salario vacacional.
No, lamentablemente estoy dentro de esos...
Ningún funcionario público cobra
ningún
salario.
Ningún funcionario público cobra.
Queda claro. Entonces, está bárbara la protesta que tienen, está bárbara la consulta que tienen, pero no es el área que contesta María Noel.
Si fuera por mí, de mil amores, porque me autobeneficiaría, pero no lo estaría pudiendo solucionar.
Bueno, vamos a ordenar entonces. Empecemos por lo macro, lo grande, los titulares. ¿Qué es la licencia, no?
Bueno, la licencia es justamente un periodo de vacaciones, en el cual se entiende y se ha entendido incluso ya a través de convenios internacionales, ¿no? La protección internacional del trabajo, los derechos humanos y la legislación nacional, que bueno, todo trabajador tiene el derecho de una vez al año de interrumpir su tarea para tener un descanso reparador, ¿no? Que permita el ocio, el desenchufarse un poco de la tarea cotidiana. Así como se entiende que tiene que haber un descanso en la jornada y un descanso en la semana, también se comprende de que tiene que haber un descanso semanal, anual.
Y antes de hablar de eso, de cómo es, vos decías una vez al año, de ver cómo se puede tomar en el año, ¿qué es el salario vacacional que viene de la mano de la licencia?
Originalmente lo que se genera, lo que se crea es la licencia, que son justamente estas vacaciones. Posteriormente en el tiempo se entendió que para que justamente se pueda hacer un uso de esas vacaciones y un goce de esas vacaciones, es necesario que el trabajador cuente con un plus en dinero para poder dedicar, por ejemplo, al esparcimiento,
a
irse de viaje, alquilarse una casa, etcétera, etcétera. Eso, obviamente, el alcance va a estar vinculado directamente a los ingresos del trabajador, porque no es que sea una suma distinta. O sea, siempre va a estar atado al valor de su salario.
Está atado a lo que gana mensualmente.
Exacto. Pero bueno, mientras la licencia lo que es decir, bueno, salís de vacaciones sin perder sueldo, ¿está? Básicamente.
Cobra lo mismo que si hubieras venido.
Exacto.
Eso es lo que
ya, no se
licencia.
Te castiga por salir de vacaciones, seguís cobrando lo mismo. El vacacional lo que te permite es, bueno, contar con un plus de dinero que normalmente no tenés para que justamente puedas disfrutar de las vacaciones.
¿Cómo se calculan esos pagos? Licencia, salario vacacional, licencia más o menos dijiste, sería simplemente el cobro del salario. Aunque...
Licencia, básicamente es eso, mantener el nivel salarial, ¿no? No perder sueldo por irte de vacaciones. Tienes sus diferencias en el cálculo, sí, puede haberlas cuando es un trabajador con partidas variables, es un trabajador que durante el año en que generó la licencia cobró comisiones, hizo horas extras, trabajó descansos, trabajó feriados, alguna partida que no todos los meses se fija, y bueno, puede haber una variación de que no sea exactamente el mismo sueldo que cobra siempre. Entonces ahí se va a calcular tomando en cuenta esa incidencia de temas variables. Pero si es un trabajador mensual, va a cobrar su mes de sueldo entero y nada más. Si es un jornalero, va a cobrar el valor de su jornal por cada día de vacaciones que tenga. ¿Sí? Es más, por el tipo de forma de pago que tenemos, los jornaleros cobran las dos partidas antes de irse de vacaciones. Los jornales de licencia y los jornales de salario vacacional. El mensual tiene diferido el pago de la licencia. Entonces cobra solo el vacacional antes de salir y después ese mes cobra su salario entero como que nada ha pasado acá.
Como todos los meses lo cobra mensual.
Exacto, yo salgo del primero al 20 de enero de vacaciones, los primeros días de febrero voy a cobrar mi sueldo de enero enterito. Y hay empresas que ni siquiera discriminan, no ponen 10 días sueldo, 20 días licencia. Directamente ponen el sueldo. ¿Cómo nos damos cuenta de que estuvo de vacaciones? Tanto mirando la historia laboral como con los recibos, porque tenemos un vacacional liquidado con mes de cargo ahí. Entonces ya sabemos que en ese mes el trabajador gozó las vacaciones.
Bien.
¿Y el salario vacacional?
Bueno, el salario vacacional es que eso tiene todo un
más
tema
complejo que la licencia, que es muy fácil la licencia, el salario vacacional tiene más vueltas.
El salario vacacional se define como el jornal líquido de licencia. O sea, en buen romance, la misma plata que yo agarro en mano por licencia es la misma plata que agarro por salario vacacional. ¿Bien? ¿Por qué se generan las confusiones? Porque el salario vacacional no está grabado.
No, primero una aclaración ahí. Sí. La licencia no es un mes. La licencia
son, no, son 20 días.
El mes te lo pagan,
claro,
pero son los 20 días de ese 20 mes.
20 días, 10 entonces, días, lo que yo me esté tomando.
El salario vacacional se genera para esos 20 días.
Exacto. No para todo el mes. Ahí está. Solamente acompaña la cantidad de días que yo estoy tomando. Sean los 20 porque me la tomo entero, o sea la fracción porque hay convenio de fraccionamiento. Entonces, se generan las inquietudes, ¿por qué? Porque el vacacional no lleva aportes, ¿está? Entonces mucha gente me dice, ah, no, pero me aplicaron los aportes. No, legalmente, para calcular el salario vacacional, yo fictamente tengo que aplicarle los aportes para saber cuánto es el líquido de la licencia. Porque siempre todas las partidas salariales, por regla, se calculan en bruto o nominal y después se le aplican aportes. En este caso se hace fictamente, entonces yo ya sé que ese valor del salario vacacional va a ser el líquido de la licencia.
Eso viene y por no atrás del contador, del administrador de la empresa, lo tiene que hacer. Entonces marea al que ve después lo que recibe.
Claro, porque la gente se piensa, si miran con atención al recibo, se van a dar cuenta que en la columna de descuentos no aparece nada. Y ahí es la forma que tienen de clarificar que no llevó aportes.
El salario vacacional.
Obviamente, la suma que tengan en mano va a ser la suma en mano que cobraron de licencias. En los jornaleros es más fácil de ver porque les dan en el recibo por separado lo que es el sueldo. Entonces ahí vos le mostrás el líquido de la licencia, okay, y se lo comparás con el vacacional y vas a ver que es la misma suma.
Ajá, ajá. ¿No? Bien. ¿Y el IRPF del vacacional?
Está grabado todo, tanto la licencia como el vacacional.
Que por eso les aparece muchas veces a algunos trabajadores que habitualmente no le aparece o que le aparece poco. Al mes siguiente, cuando vienen de vacaciones, tienen una sorpresa no agradable. En realidad, si ya tienen varios años trabajando, no es una sorpresa, es una molestia más.
Ya saben.
Pero algunos que por primera vez arrancan la primera licencia, la segunda licencia, se sorprenden. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Sí, bueno, a ver, como todo rubro salarial, la licencia y el vacacional están grabados por impuesto a la renta. Entonces, cuando yo puedo tener, como vos decías, un sueldo que normalmente no llega al mínimo no imponible, entonces a mí nunca me descuentan nada, pero resulta que llego a fin de año, me tomo la licencia, cobro el vacacional, entonces sumo para ese mes de cargo, sueldo, licencia y vacacional. Entonces sí me paso de franja y la empresa tiene que retener. Eso es otra cosa, la empresa no se los hace a propósito. Son agentes de retención y tienen una obligación legal de hacerlo. ¿Tá? No es que la empresa se pone a maquinar algo en contra de ellos. No, pasan determinados topes, a esta altura del partido ya todos los programas de liquidación tienen incorporado eso y automáticamente el programa retiene, ¿no? O sea, cuando hace las liquidaciones. Ni hablemos si justo el trabajador se toma licencia en diciembre, que además tenemos aguinaldo. Entonces,
también,
más todavía.
Entonces el paquetón que suma aguinaldo, la licencia y el salario vacacional, todo junto, al otro mes puede hacerse pasar de alguna franca que no estaba, o puedes meterte en francas
que nunca estuviste, exactamente.
Bueno, bien, que lo sepa. Régimen de licencia, María Noel, para tener idea, porque acá alguien preguntaba desde el sector metalúrgico, te paso la pregunta que nos puede meter en tema. Trabajo en metalúrgico y quería saber si los días generados por antigüedad que hasta ahora tengo, que son 4, me los puedo tomar separados en una tercera fracción. Él quiere 10, 10, 4.
No. No, okay, se puede.
Te dije.
Así determinante. No, en realidad la ley lo que establece como regla es lo que vos decías hace un rato, los 20 días deberían gozarse en forma enterita, ¿no? Se admite si hay un convenio colectivo, y por convenio colectivo no estamos hablando de consejos de salario, estamos hablando de un convenio entre empresa y trabajadores en la interna de la empresa, en la cual se ponen de acuerdo y pueden fraccionar en 2 periodos, uno de los cuales no puede ser inferior a 10 días, ¿tá? Si tenés los 20 van a ser 10 y 10, pero puede pasar de gente que tiene menos días para gozar, bueno, toma 10 y después supongamos 5, ¿tá? O 5 y 10, como quieran. Eso se tiene que conveniar y se tiene que presentar ante la inspección de trabajo para homologarse. Los días por antigüedad no son una cosa distinta de la licencia ordinaria. Una vez que se generan, se incorporan y pasan a ser lo mismo, ¿tá? Es licencia, ¿tá? Simplemente que el legislador consideró que por el transcurso de tiempo, cada tanto periodo se acumula, que es a razón de 4 años, se acumula un día más de antigüedad a la licencia, ¿tá? Pero no se admite otra forma de fraccionamiento que no sea en 2. Nada más.
Una o dos.
Exacto. O se toma toda o en dos, en 2 periodos, respetando ese límite de que uno por lo menos tiene que tener
10. ¿El pago también se puede fraccionar?
El pago acompaña la forma de gozo. Ok. ¿Está? También, porque eso es otra patología que se da bastante. Hay empresas que fraccionan la licencia, pero pagan todo el salario vacacional junto o a principio de año que a veces ni siquiera coincide con fechas de goce, o lo paga con la primer fracción de goce, paga el 100% del vacacional. Ese no es el espíritu de la ley. La ley quiere que ese dinero esté destinado a gozar las vacaciones. Si a mí me liquidan todo en enero y yo me voy a tomar las vacaciones en abril y en septiembre, obviamente ese dinero... O sea, tiene que ser una persona muy disciplinada como para decir, me lo guardo y lo uso cuando tengo que usar. O sea, no está, digo, más allá del trasfondo personal de cada uno, legalmente no corresponde hacerlo de esa manera.
Bien,
¿no?
Y esto era, yo lo decía, lo sugería, porque lo pensaba y lo hemos hablado con vos también, acá hay una intención en principio de cuidar que el empleador no abuse de la posibilidad de fraccionar, me imagino.
Claro, sí, porque la idea de esto es que la persona pueda descansar. Si yo me voy a empezar a tomar de a 2 días, 3 días, claro, no hay reparación ahí.
Y hay como una leyenda urbana o un mito, no sé cómo llamarle, de que no, nunca te dejan tomarte los 20 días de corrido. Eso no es nada.
Puede pasar, como todo, como pasa que hay trabajo no regularizado, no declarado, digo, pueden haber patologías,
claro,
las hay, pero no es el común denominador.
Y no es lo que debería hacerse.
No, normalmente nos pasa muy a menudo en la consulta que la gente viene y dice, no, porque me deben licencias y todo, y uno empieza a mirar la documentación y sobre todo cuando mirás la historia laboral que tenés todo, si la empresa hizo bien y declara los códigos que tiene que declarar, empezás a mirar y decís, bueno, acá gozo, o sea, y ahí la gente a veces se confunde un poco porque se genera un año y se goza al siguiente. Entonces ahí viene con el tema de, viene la complicación de, no, pero yo la licencia del 2022, no, la licencia del 2022 la vas a tomar en el 2023.
Claro.
No está
siempre es así, el 31 de diciembre es la fecha que marca el límite. Sí. Hayas empezado cuando hayas empezado a
no
trabajar en una empresa.
No importa cuándo, sí. Eso viene de la mano de otra leyenda que hay dando vueltas de que tenés que tener un año de antigüedad en la empresa para tener licencia. Que eso tanto lo malentienden los trabajadores y también lo aprovechan muchos empleadores, ¿no? El cierre es por año civil. Entonces, la ley lo que me dice es, en un año entero civil de trabajo genero 20 días. Ese año civil cierra el 31 de diciembre indefectiblemente. Lo que yo tenga generado hacia ese 31 de diciembre es lo que voy a gozar en el correr del año siguiente. ¿Está? Okay. Y no hay vuelta. Si yo entré, obviamente, yo ya estaba el 1 de enero, tendré los 20 días. Si yo entré el 1 de diciembre, voy a tener 1.66 días de licencia para gozar. Pero cierra ahí. ¿Ah? Aunque haya fracción, se prorratea.
Un montón de preguntas para Mariano en el Dinucci a propósito de la licencia. Ya venimos con ella, ya venimos con la cargada de consultas del sector consulta del Ministerio de Trabajo para ver si puede responder todas y cada una de ellas.
No toquen nada.
Estamos con Mariano del Dinucci, encargada de consultas encargada del sector consulta del Ministerio de Trabajo, y el tema de la licencia, y llueven las preguntas, estás acostumbrada, ¿no? Con el tema de licencia.
Sí.
Ahí cuando contestan los correos electrónicos, vamos con algunos temas más que nos quedaron ahí de la primera parte, que quizás contesten alguna de las tantas preguntas que vienen, y ahí vamos después con ustedes, ¿no?
Hablabas de que la licencia anual son 20 días. ¿Cómo son estos días? ¿Son 20 días corridos, sacando feriados, sábado, domingo? ¿Cómo
se ¿Cuánto me cuestan? ¿Cuatro o cinco? Dicen acá.
Bueno, la ley lo que establece es que son 20 días corridos, que esos 20 días lo único que le voy a descontar o que no voy a imputar son domingos y feriados, ¿está? Tenemos muchas consultas de gente que también descansa sábados, que trabaja solo de lunes a viernes. Si la empresa lo quiere saltear, nadie se los va a discutir, porque todo lo que sea más beneficioso no se corrige.
No hay problema.
Estamos de acuerdo. Pero si yo no voy el sábado a trabajar y me lo cuentan para la licencia, legalmente está correcto. Porque no solamente la ley dice... Se saltean domingos y feriados, sino que, por si había dudas, después tenemos un decreto del 70 y pico que aclara que los sábados, por no ser feriados, se computan. Entonces, no hay duda, de lunes a sábado, salteando domingos y feriados.
Feriados. Ojo, que los feriados habría que ir a la columna que hicimos, a la charla que tuvimos sobre feriados, ¿no? Porque no es cualquier feriado.
Todos los feriados se saltean.
Ah, todos.
Todos,
bien,
porque
bien.
La ley no aclara.
Incluido.
Feriados comunes, feriados
muy bien,
pagos.
Perfecto.
Y atención que, a los efectos de licencia, la semana de turismo, Semana Santa, es toda feriado. No solamente jueves y lo que normalmente decimos jueves y viernes santo. Toda la semana de turismo es feriado. Entonces, eso viene de la mano también con el tema de los convenios que nos permiten fraccionar. También hay convenios por computabilidad de feriados. Se puede pactar, que muchas veces se hace. Hay zonas enteras, por ejemplo, la zona repuestera de toda la parte de automotor, por históricamente se toma la licencia en carnaval y en turismo. Entonces ahí tienen feriados tanto los dos días de carnaval como toda la semana de turismo. Eso normalmente, si la empresa hace bien las cosas, deberían tener un convenio de computabilidad de feriados, presentarlo y homologarlo, ¿tá? Ante la inspección. En los hechos, esa zona básicamente si va a hacer es como un páramo, eso hace dos semanas nunca hay nadie.
O sea que el trabajador puede enganchar, digamos, con turismo y sumar sus, o sea, claro, que cuenten ahí, engancharlos con turismo, sí, y que sean más días, exacto, en los hechos.
Sí, bien, sí, o sea, si no hay un convenio de, claro, de computabilidad de feriados, esa semanita, por ejemplo, turismo, en bloque se la deberían saltear. En los hechos, claramente nadie lo hace, ¿no? Pero es lo que dice la ley, claro, en definitiva.
Me pagan mensual, pero trabajo lunes, martes, jueves y viernes en la mañana 4 horas. ¿Cómo lo calculo de los días? ¿Son 20? ¿Cómo hago? Pregunta acá.
Si sos mensual a todos los efectos. Así que son 20 días
corrido
y se pagan como mensual, digo, no hay ninguna diferencia, no importa.
Y si es jornalero o jornalera, ¿no? Y trabaja 2 días por semana, ¿cómo se cuenta?
Ahí, a ver, la ley en sí misma no hace ningún distingo. La ley habla de 20 días, o sea, por año completo, por año civil completo, y no aclara si trabajé 2 días, 5 días, o sea, si yo cumplí con mi régimen de trabajo anual, debería tener 20 días. En los hechos, se generó como una práctica de decir, bueno, para calcularle a los jornaleros, lo que hago es imputar por cada jornal trabajado lo que genera de licencia. Entonces ahí un jornalero, por ejemplo, que va 3 veces por semana, va a generar 10 días de licencia. ¿Cuál es el kit de la cuestión ahí? Es que no se cuentan corridos. Si yo le calculo como jornalero, entonces le cuento como jornalero. Y ahí le cuento los días de vacaciones, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, si ese es el régimen de trabajo natural de esa persona.
¿No? Contás 9, no sé.
Exacto. 8, 9, 11, le dio 10 días, le cuento 10 días, lunes, miércoles y viernes. Así, no cuento 20 corridos salteando domingos y feriados. ¿Ah?
Bien. ¿Los días de licencia adicionales por antigüedad generan salario vacacional igual que los comunes? Pregunta Álvaro.
Sí, lo dije hace un rato. La licencia por antigüedad sigue la misma suerte que la licencia ordinaria.
Si estuve certificado por BPS, pregunta otro oyente, todo el año 2022 por una operación grande, ¿en el año 2023 me corresponde licencia?
Corresponde. Hay un convenio internacional de trabajo ratificado que dice que en los casos de enfermedad, accidente de trabajo y maternidad, el trabajador básicamente genera licencia en igual condición que si hubiese ido a trabajar. Ojo con esto, sí, que es importante aclarar. Mientras el trabajador esté certificado, el contrato de trabajo está suspendido, el trabajador está acogido a un beneficio de seguridad social. Entonces, si bien la regla es, cierra el año civil y el trabajador tiene que gozarla el año siguiente, si el trabajador continúa, porque la certificación máxima son hasta 2 años, puede pasar que la empresa vea que se le viene el vencimiento del plazo, le llegó diciembre el año siguiente y el trabajador está sin gozar licencia. No se liquida como no gozada. La licencia, el principio es que se goza siempre. Si no se la puede dar, y viene una inspección y le dice, ah, bueno, pero fulanito, ¿por qué no salió de licencia? Porque fulanito sigue certificado, ¿tá? Una vez que fulanito se reintegra, se sientan y por su orden establecen un cronograma de cómo va a ir gozando esa licencia atrasada y la cobra y la goza. Licencia no gozada únicamente en caso de egreso, únicamente. No existe, porque nos pasa mucho, tanto de que empresas la liquidan porque llega el fin del periodo y no quieren caer.
Denuncia, despido, digamos.
Claro, claro. Exacto.
Un rompimiento
a veces puede pasar que se jubilan por incapacidad, porque están mucho tiempo certificado, tienen junta médica, el BPS decide que hay incapacidad suficiente para jubilar, ahí están egresando. Pero muchas empresas, con tal de no caer en la irregularidad de que se me vence el plazo, lo liquidan así, y muchos trabajadores, estando certificados, se creen con el derecho de reclamar porque y no. Mandan, y no es así. Mientras el trabajador no está en actividad, no hay obligación y no deben, porque la regla es que se goce la vacación, no que se pague.
Bien, acá preguntan, si la empresa cierra por licencia 15 días en enero de 2023, ¿me cuentan esos días?
Bueno, ahí lo que tenemos es lo siguiente, hay una resolución del Ministerio del año 85.
Debe haber mucho de esto, por eso te lo pregunté, ¿no? La empresa cierra porque cierra, como
si
decía
la
vos,
empresa,
¿la zona repuestera o
claro,
empresa que sigue encerrada?
Si el establecimiento, sea cual sea, cierra a efectos de darle licencia a todo el personal, y hay algún trabajador que, porque entró más tarde en el año, lo que sea, no generó la suficiente cantidad de días para contemplar el periodo de cierre, hay una resolución de la Inspección de Trabajo que dice que en ese caso la empresa le puede descontar esos días que no cubren de licencia, ¿tá? Vamos a suponer, esta empresa del ejemplo son 15 días, yo generé 5, la empresa me va a poder descontar 10 días, me va a pagar 5 de licencia, 5 de vacacional, me va a poder descontar esos 10 días en el cual yo no fui a trabajar y tampoco tenía generado licencia. ¿Ah?
Bien. ¿Qué es descontar ahí? No entendí.
Descuentar el sueldo. O sea, no me va a pagar el 100% del sueldo, esos 10 días me los descuenta.
Bien. Otra consulta, dice la misma persona, y creo que también puede ser para otras y otros trabajadores que están preguntando, ¿en qué momento del año tomo la licencia? ¿Es una decisión unilateral si la empresa puede hacerlo?
Bueno, otra gran vedette de las consultas por licencia. La ley no establece nada de quién fija el periodo de goce, ¿no? Entonces, a falta de una regla concreta legal, la sugerencia en general, aparte de la inspección de trabajo, que es quien controla el goce de las licencias, es que haya un acuerdo de partes, ¿ah? Muchas empresas lo tienen muy aceitado, las empresas que fraccionan muchas veces le dan a elección un periodo al trabajador y el otro lo fija la empresa. Hay empresas que fijan estándares por antigüedad. Hay empresas que fijan estándares por zafra, porque de repente hay una empresa que, yo que sé, se dedica a la exportación y en enero están en plena zafra de exportación, no le va a dar licencia a nadie. Claro. Eso, pero bueno, o sea, se tiende a que haya un acuerdo. A falta de acuerdo, se entiende que es una facultad de la empresa derivado de su poder de dirección, ¿tá? Y esto a veces muchos trabajadores se enojan con nosotros, que no tenemos nada que ver, pero bueno.
Claro, cuando les consulta, ¿por qué tienen que decir?
Claro, pero está siempre todo a favor de la empresa y que yo tengo posibilidad de irme porque mi suegra alquiló y yo me quiero ir esos días, que no sé qué, no sé cuándo. Y nosotros lo que le decimos es, está bien, o sea, la idea de la protección del derecho a la vacación, que por algo es un derecho humano, etcétera, etcétera, es que puedas tener esa posibilidad. Ahora, también hay que ponerse del otro lado del mostrador y ver una empresa, porque si pensamos en una empresa chiquitita, pero si empezamos una empresa de 300, 400 trabajadores y todos me piden la licencia del primero al 15 de enero, es inviable, ¿tá? O sea, quien tiene los recursos para ver cómo suplir, a quién tiene enfermo, claro, quién tiene con licencia maternal, quién tiene con medio horario, y ver cómo cubro esa ausencia, porque en definitiva hay que cubrirla, es el que tiene los mejores medios, es la empresa. A veces hay empresas que tienen mayor incidencia de sindicatos y los sindicatos también entran a tallar, pero no es lo más habitual, digamos.
Bien, recuerdo que en la edición consultas del Ministerio de Trabajo, María Noel Dinucci y su equipo contestan y otras muchas preguntas, están ávidos de que les pregunten. No está fecha.
Pero no en todos los momentos del año.
No en todos los momentos, está intensa la cosa.
Yo lo único que les pediría, por favor, es que nos tengan un poco de paciencia, que piensen
que manden la misma consulta.
No quiere decir que no te contestaron el día que no te van a contestar.
Exacto, digo, cuando se hace el trámite web hay una notificación que dice que el tiempo de espera es hasta 10 días, ¿sí? Si ustedes nos mandan la consulta 20 veces, eso no va a hacer que se la contestemos antes. Nosotros tratamos de respetar el orden cronológico, ¿tá? No contestarle al que entró hoy cuando tengo uno de hace 6 días esperando, ¿tá? Salvo alguna cosa puntual que nosotros detectemos como más urgente, se contesta por orden. Entonces, no, por favor, háganos el bien de no repetir las consultas porque eso no va a modificar el orden de prelación.
Solo entorpece el trabajo.
Exacto. Le pone más palos a la rueda, en definitiva. Y bueno, tengan presente que somos pocos profesionales y la consulta web tiene alcance nacional. O sea, le estamos contestando a todo el país, básicamente. ¿Tá? A bien. Trabajadores, empresas, sindicatos.
Ahora ponemos el correo electrónico con esta advertencia, ¿no? Sí. Hay tiempo de espera, tengan paciencia, entran todos los pedidos, quizás no salen o no se responden en los tiempos que la gente con su ansiedad
pretende.
Claro,
digo, hay zafras, ahora estamos en una etapa bastante álgida. Normalmente demoramos 2-3 días en contestar, 5 el promedio anual normal, habitual, cuando estamos con altos volúmenes. Ahora estamos ya pisando los 10 días, pero porque tenemos 5 veces más consultas de lo que tenemos normalmente.
La idea de compartir con Mariana Linucci este rato acá al aire, esta idea que también viene de parte de ella, vale decirlo, de estar en un medio para poder de alguna manera generalizar no alguna de las preguntas y que se contesten también, es una forma de ayudar a que aquellos que tienen alguna consulta, que pueden cargar por correo electrónico, que puede cargar esa cantidad de consultas que hay, la escuchen y se saquen la duda. Después, claro, después que en el ida y vuelta con el empleador, o el empleador, a veces son muchos empleadores que tienen dudas también, ¿no?
Sí,
consulta al empleador y empleado. Bueno, muy bien. ¿Qué es la licencia, el salario vacacional? ¿Por qué no cobran los públicos? ¿Por qué no cobramos los públicos? Bueno, María Noel ya dijo que tampoco cobran. Nos dicen que en algunos convenios de intendencia se cobra. Sí. Florida, creo que me dijeron, ahora no sé si me equivoco. Antel como empresa también cobra, bueno, algunos funcionarios públicos cobran, pero son convenios específicos, de alguna intendencia, de alguna empresa.
Exacto.
Lo general es que el público no cobre salario vacacional.
Sí, eso es la regla, o sea, Administración Central segurísimo que no cobra, eso puedo dar fe.
Mariano Eldinucci, muchísimas gracias por este rato, es muy amable.
Por favor, un buen año para todos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.